Saludos, viajeros del tiempo que no van a ninguna parte. Hoy tenemos otro programa conceptual y esta vez dedicado a los monstruos. No a cualquiera, Me refiero a los monstruos de la Universal. Porque el cine de terror jamás habría llegado tan lejos ni hubiese conquistado al gran público sin el espaldarazo definitivo que le proporcionó la Universal de Carl Laemmle, un inmigrante judío germano en Estados Unidos, que revolucionó el mundo gótico del terror y además nos proporcionó una identidad con respecto a ese tipo de entretenimiento. Así que, dedicado a los monstruos de la Universal, la presentación. De las ocho grandes productoras del Hollywood clásico, la Universal, si bien fue la primera en fundarse en 1912, ocupó en importancia una posición modesta que apenas la situaba entre las tres menores y su estatus no mejoró hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. Seguramente una cosa tuvo que ver con la otra y el destino de la compañía quedó en parte fijado por esta adscripción a los filmes de bajo presupuesto. Pero bueno, lo importante en este caso es que se terminó ligando el nombre del terror al nombre de la Universal. Y cuando uno se refiere a los monstruos clásicos del cine, todavía dice los monstruos de la Universal. Vamos a hablar no de cualquier cosa, sino del cine sonoro. Es decir, no hubiese monstruos antes, más ligados con lo literario y en la etapa muda de la compañía. Y de ahí viene, por ejemplo, El Jorobado de Notre Dame o El Fantasma de la Ópera, por ejemplo. Pero estamos hablando de la etapa sonora, y la etapa sonora nace con Drácula, de 1931, el Drácula de Bram Stoker, que Bela Lugosi ya lo había encarnado en el teatro, y, a ver, las penurias de Bela Lugosi para llegar a encarnar al conde en la pantalla grande fueron enormes, hay que decir la verdad, ¿no? Porque en un principio se postulaban a dos grandes del expresionismo alemán trasplantados, era el director Paul Leni y el primer actor Conrad Veidt, el del gabinete del doctor Caligari. Pero Leni murió en el 29 y Veidt rechazó el papel para volverse a Europa. Así que Carl Laemmle Jr., que era el interesado en hacer películas de terror, su padre, el fundador, no quería meterse en ese terreno porque le parecía que no era lo suficientemente digno, y el pibe todo lo contrario, fue de alguna manera el gran promotor del terror. Bueno, directamente no le quedó más remedio que negociar el préstamo temporal de Lon Chaney, el que había sido El Jorobado de Notre Dame y el de El Fantasma de la Ópera, ¿no? Y que había pasado a la Metro Golden Mayer. Así que mientras se resolvía este problema de derechos de autor, consiguió transigir con los responsables de la adaptación teatral y del empresario de Broadway que llevaba la función, pero tratar con la viuda de Bram Stoker no fue tan sencillo. La señora Florence finalmente, luego de arduas gestiones, soltó la prenda, seguramente escaldada por el éxito que tuvo el Nosferatu de Murnau, muy a pesar de su resistencia, y el primer borrador del guión a cargo del ganador del premio Pulitzer no agradó a este junior, a este Carl Laemmle Jr., que lo juzgó complicado y finalmente decidió contratar a Todd Browning, que había quedado libre de la MGN por sus problemas con el alcohol. Bueno, la intención de Browning era manejar el guión y el ritmo del relato a su antojo para revivir la química que había alcanzado con Chaney en una gran película hoy perdida llamada London After Midnight. Bueno, ni él ni el estudio contaban con que este Lon Chaney, apodado el hombre de las mil caras, fallecería en 1930, meses antes del comienzo del rodaje. Bueno, la búsqueda de un nuevo rostro para Drácula resultó engorrosa, llena de incertidumbres, y finalmente se lo dieron a quien lo había hecho en el teatro, nada menos que Bela Lugosi, que terminó haciendo una caracterización que No tenía mucho que ver con el Drácula de la novela, pero le imprimió tal convicción que aún hoy en día resulta imposible separar su estampa del estereotipo que tenemos del personaje. Así que, de septiembre a noviembre de 1930, se prolongó la filmación en un clima que fue creciendo en incomodidad y en irritabilidad por parte del director Todd Browning, porque además Junior se inmiscuía en el planteamiento de los diálogos, querían extender las apariciones del vampiro. Bueno, finalmente ocurrió que Drácula superó todas las dificultades. Incluso el tema de que fuera sonora por primera vez la película y no tuviese música prácticamente, bastante poca. De hecho, puede haber contribuido ese silencio casi espectral mientras los personajes hablan o callan, a que luego el impacto haya sido pero tan y tan grande con este personaje encarnado por quien fuera su máximo mentor, Bela Lugosi seguramente. Y un detalle para los que no lo notaron. Entre los monstruos universales es común ver al Drácula vampiro con los colmillos, pero los colmillos no son de aquella época. A ver, Bela Lugosi, con el rostro pálido, redondeado, y que no requería otra cosa que su mirada para proyectar la pura maldad de un gesto cualquiera, simplemente se limitaba a acercar la boca a la víctima. En ningún momento había colmillos. Los colmillos vinieron mucho más tarde y fueron un préstamo del cine mexicano. La primera vez que aparecieron colmillos en un Drácula fue en una película mexicana. O sea que nada que ver. Cuando se trataba de morder el cuello de sus víctimas, lo que hacía Lugosi era poner esa cara y tapar con la capa la escena, como para que la gente se imaginara, pero en ningún momento se mostraba la sangre. Esa es la realidad. A ver, la naturaleza del vampiro se entrelaza con la de casi todos los monstruos que no solo asustan, sino que además contagian su mal, digamos así. Y hay muchos que vieron todo un tema sexual en esta cuestión. Larvado, por supuesto, ¿no? ¿Cómo decirlo? Tiene que ver con que el vampiro roba la sangre, el fluido vital y la representación física de la energía que corre por las venas. En otras palabras, el alma. Y que además, no solo desangra, sino que además infecta, y el contacto prolongado produce la mimetización y la víctima se convierte luego en una copia adulterada del cazador y en algunas tradiciones un lacayo o un esclavo. Fue un éxito enorme que de alguna manera sirvió para visibilizar un tipo nuevo, una sensibilidad nueva dentro de lo que era horror. Porque el horror estaba presente a través incluso de la tradición de la novela gótica, pero esto ya era terror en mayúsculas. Aquí lo que se procuraba, expresamente era asustar. Y obviamente con Drácula se logró plenamente. Vamos a escuchar un tema de Bruce Dickinson. De hecho, el primer tema que grabó Bruce Dickinson para una banda llamada Shots. El tipo contestó a un aviso en la Melody Maker, mucho antes de Maiden esto, y de Samson, de una banda de dos hermanos, y dijo, les mando un demo para que lo escuchen. Y luego los hermanos lo invitaron a grabar y ese tema quedó y salió en el compilado de lo mejor de Bruce Dickinson. Y ahora suena en La Hora Clandestina.
Waiting for the midnight hour. Waiting for the midnight hour. Waiting for the
tenemos un lujo de fondo. Nada menos que una obra compuesta ex profeso por Kirk Hammett, el guitarrista de Metallica, para una presentación que hizo de su colección de mercadería, merchandising, de los monstruos de la Universal y de otras tantas cosas. Es un fan del terror de hace mucho tiempo, Kirk, y un coleccionista acérrimo, y en algún momento mostró su colección y utilizó este tema de fondo que compuso él para ilustrarlo. Y de hecho está preparando una segunda parte de esto que estamos escuchando. Pero mientras tanto lo usamos de cortina porque vamos a hablar nada menos que de Frankenstein, el otro gran monstruo de la Universal que aprovechó el tirón de las taquillas de Drácula y se lanzó, por supuesto, con la nueva empresa de Carl Laemmle Jr. para hacer que el terror se viera visible, fuera el primer paso. A ver, lo dirigió James Whale para estrenarlo en aquel mismo año de 1931, y el rol principal le fue ofrecido a la gran estrella, la gran nueva estrella del estudio, a Bela Lugosi, pero este acabó rechazándolo con la excusa de que el maquillaje del monstruo era pesado y no le permitía lucir su rostro ni desplegar sus habilidades. Así que la oportunidad fue para un tal Boris Karloff, que ganó celebridad instantánea y se convirtió en el principal competidor del húngaro. El húngaro es Lugosi, por supuesto. Y Lugosi debe haber quedado muy escarmentado, ya que no volvió a despreciar ningún papel, por ínfimo o denigrante que fuese. Llegó incluso a aparecer en las secuelas de Frankenstein como el criado Igor y como la propia criatura que había desdeñado en principio. Esta falta de selectividad, bueno, le trajo numerosos problemas, incluso de alcoholismo y de drogas, y lo llevó tempranamente a la tumba, como cuenta la película Ed Wood de Tim Burton. De hecho, nunca deja de enfatizarse que Lugosi fue enterrado con su capa de Drácula, como si ello bastase para explicar su obsesión y su destino. El director James Whale no tenía particular interés en el terror sobrenatural y su especialidad eran las películas bélicas, o sea, el terror de las trincheras, para el cual le sobraba inspiración con su pasado de combatiente de la Primera Guerra Mundial. Pero aceptó el encargo para eludir el encasillamiento y porque, siendo decidido admirador del expresionismo alemán, vio la posibilidad de realizar un producto interesante. Descartado Lugosi, siguió el dato de un amigo, hasta el por entonces secundario Boris Karloff, ¿no?, que en realidad era un inglés, nada que ver, no era eslavo para nada, llamado William Henry Pratt, y quedó encantado con su semblante demacrado, sus rasgos filosos, esos como grabados en piedra. El maquillador Jack Pierce diseñó sobre él el complejo disfraz de la criatura a base de capas de gasa, pegamento y algodón que requerían un calvario mínimo de 4 horas de aplicación diarias y otro equivalente para desembarazarse de él. Karloff era un hombre muy delgado, no precisamente alto, y el peso del disfraz apenas le permitía mantenerse en pie unos 10-12 minutos. Luego debía sentarse a descansar. De hecho, la lentitud en el desplazamiento del monstruo no fue prevista sino ocasionada por el maquillaje, que por otra parte le produjo a Karloff una grave lesión en la columna que soportó hasta su muerte. El resultado desembocó en la visión grotesca y a la vez simpática de un monstruo torpe, de frente cuadrada, de párpados de cera, piel cadavérica, a veces verdosa en los colorizados, cicatrices, zapatos de plataforma, esos prominentes electrodos laterales y esa expresión amarga en la boca que se obtenía con grapas invisibles. Eso también es algo del maquillaje. Well, se esmeró particularmente con los decorados y la iluminación para tener una especie de síntesis pictórica, así de ambiente gótico, pero conservando la audacia expresionista. Aunque lo que le brindó a los aspectos físicos de la película se lo escatimó al guión. La novela existencialista de Mary Shelley, quedó reducida a una mera fábula ingenua que cargaba contra la moralidad de la ciencia y no tenía otra intención que asustar sin ofender. O sea, no se lo puede culpar del todo a Whale, porque cuando rodó Frankenstein, el personaje llevaba a cuestas más de un siglo de adaptaciones teatrales, parodias, imitaciones vulgares. Es decir, había entrado ya en el torrente cultural moderno. El estudio se encargó de rebajar aún más las tintas en el corte definitivo. Incluso la maldad del monstruo se atribuye al trasplante de cerebro de un asesino, una idea del guionista John Florey, pero de a poco se vuelve más lúcido y compasivo, y el linchamiento final deja un sabor equívoco de injusticia en la boca que resulta menos coherente que efectista. A ver, quizás esta primera de Frankenstein, a pesar del inmenso suceso que tuvo, no llegó a convencer a muchos, pero habría una secuela que sin duda dejó a todos con la boca abierta y que supera ampliamente a la primera película, y es La novia de Frankenstein. La novia la interpretaba Elsa Lanchester, con un rostro muy particular. Y bueno, en esta segunda aproximación, realmente crece la figura del monstruo y crece también la alegoría impresionante que habla de la sociedad y habla de el mito del buen salvaje y de cómo un hombre busca conectarse con un compañero, primero con el mundo que lo rodea, luego busca amistad, luego busca una compañera. Lo que no prevé es que la compañera va a reaccionar de una manera completamente distinta a sus deseos e intereses. Pero la novia de Frankenstein, dicen algunos, debería ser nombrada uno de los monstruos de la Universal, y de hecho en muchos de los afiches aparece. Mientras tanto, presentamos al segundo de los monstruos con música. Es nada menos que Overkill, pero no es un tema propio, es un cover. Un cover del Edgar Winter Group. Lo tienen a Johnny Winter, el albino. Bueno, su hermano Edgar Winter tenía una banda y su mayor éxito fue este tema instrumental en los 70 llamado Frankenstein. Lo hacen los thrashers neoyorquinos de Overkill, aquí en La Hora Clandestina. A ver, luego del triunfo de Drácula y de Frankenstein, la Universal se lanzó a explotar el género con energía y para ello contrató a un grupo de profesionales que hicieron historias. Aparte del maquillador Jack Pierce, los decoradores, el encargado de fotografía, el dibujante, los efectos especiales. Los estudios de Lem le contrataron a los cineastas más atrevidos del desintegrado expresionismo alemán y pronto la Metro-Goldwyn-Mayer, la RKO y la Paramount le salieron al paso como competidoras con más recursos, quizás con resultados estéticamente superiores, pero sin aquel caprichoso toque de clase B que aún se nos antoja entrañable. En principio, la galería de personajes míticos se expandió paralelamente a las segundas, terceras y sucesivas partes de Drácula, Frankenstein, y Boris Karloff animó a otro magnífico engendro de Jack Pierce en 1932. La momia, The Mummy, bajo la dirección de Carl Freund, que llegaba a filmar así su primera película apenas 2 años después de haberse venido a Alemania. Y de nuevo sobrevivieron las tortuosas horas de maquillaje sobre el amigo Boris Karloff, hasta envolverlo en un centenar de metros de vendas de lino aplicadas sobre capas de barniz, tratadas con químicos, precocidas en hornos para darles una apariencia realista de antigüedad. Y como Frankenstein o el Golem, era también otro muerto vivo que volvía a la vida. Pero en este caso se trataba de la voluntad controladora de Imhotep, un malvado mago egipcio que pretendía retomar su antiguo poder en el presente y reunirse con su amada. Curiosamente, ninguna obra de prestigio literario avalaba el guión, a pesar de que había material disponible en Bram Stoker, en Théophile Gautier, hasta en Edgar Allan Poe, si querés. Pero aquí la idea parece venir de otro lado y la debilidad del relato tendría que ver con esa carencia si consideramos que de las películas que consagraron monstruos dentro de la Universal, esta, The Mummy, la momia, es probablemente la que envejeció peor. Y perdón acá por la involuntaria ironía. Prueba de ello es que con las mismas coordenadas, aunque en clave de acción vertiginosa, el director Stephen Sommers realizó su propia versión de The Mummy en 1999. Estaba Brendan Fraser como a la cabeza de los nombres. Y sin necesidad de rendir tributo original, sacó un producto impecable. The Mummy todavía se puede ver, las secuelas también se puede ver y uno se puede asombrar con lo que representaban realmente aquellos personajes y aquel esfuerzo de producción para crear el cine de terror, era la génesis. Y vamos a celebrar esto con un tema que se llama Imhotep y que está dedicado nada menos que a la momia en particular, porque se trata de Iced Earth, de su disco Horror Show. Venimos pasando mucho Iced Earth últimamente, pero coincide con los temas que estamos tratando. Así que los escuchamos a la banda de John Schaffer. Iced Earth hace para nosotros Imhotep y después de la tanda, ¡ja!, más Hora Clandestina.
Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
Habría otro personaje que el director James Whale estaba a punto de sumar a la galería y que ya había tenido presencia en el cine y hacía honor al concepto de terror a lo que no se puede ver. Se trata nada menos que El Hombre Invisible, la creación del maestro H.G. Wells. Y como ocurriera otras veces, la literatura, el terror y la ciencia ficción se conjugaron tempranamente para este personaje. Whale había conocido al escritor en persona cuando vivía en Inglaterra y soñaba con llevar a la pantalla la primera versión sonora del clásico. Sin embargo, la elaboración del guión fue traumática y el proyecto estuvo varias veces a punto de ser archivado definitivamente por desacuerdos entre el director y Carl Laemmle Jr. acerca del protagonista. El primero quería a su compatriota Claude Rains, a pesar de ser un desconocido en Norteamérica, mientras que el segundo insistía con Karloff, el nuevo amuleto del estudio en materia de terror. Whale se mantuvo en sus 13 y eventualmente logró hacer pasar a su candidato ante las otras opciones que le presentó la compañía. Acentuando lo que había hecho antes con Frankenstein, aplicó al film un tratamiento refinado que sintetizaba por igual elementos de tragedia y comedia, y aún incluso incorporó ciertas coordenadas ajenas a la novela, como el cambio de carácter que sufre el protagonista por efecto secundario de la droga de la invisibilidad, lo cual no fue obstáculo para que H.G. Wells le tributara sus más encendidas felicitaciones tras el apoteótico estreno en el Roxy Theater de Nueva York. Ahora bien, lo estamos sumando a los monstruos de la Universal, al Hombre Invisible. ¿Es en realidad un monstruo? Porque si vamos por la etimología, monstruo viene de aquello que se muestra y, digamos, de lo que provoca terror ante la vista. Probablemente uno tenga que ponerse a pensar que en realidad el hombre invisible no es un monstruo, por más que sí aparezca vendado y solo cuando se retira las vendas desaparece. Así que es todo un tema y viene siendo material de discusión de los fanáticos, pero desde hace muchísimos años. Una banda canadiense, Theory of a Dead Man, nos ilustra con su Invisible Man, el hombre invisible, en la hora clandestina.
Well,
De fondo, otro lujo. Apenas en el 2018, Slash, el Slash de Guns N' Roses, grabó unas cuantas canciones para un espectáculo de la Universal que se llama como, que se llamó como este programa, es decir, Monstruos Universales. Era una especie de laberinto, un parque temático, y preparó varias canciones para que fueran acompañando el clima de los visitantes a este parque. Bueno, estamos escuchando de fondo un popurrí muy particular de Slash entonces. Y mientras tanto, recibimos al último integrante del llamado Quinteto de la Muerte de la Universal, que se haría esperar varios años, porque el terremoto financiero de mediados de los 30 terminó resquebrajando el edificio y ya sin los Laemmle, la rebautizada Universal Pictures Corporation se dispersó durante, sí, casi 5 años en otros intereses, hasta que volvió a enfocarse en el terror. A ver, los estudios ya habían probado suerte con el personaje en del Hombre Lobo, de él se trata, en The Werewolf of London, pero sin éxito. Y a pesar de basarse en tradiciones de probada antigüedad, el Hombre Lobo no contaba con el prestigio literario o la vigencia popular de otros personajes. No obstante, el talentoso Kurt Siodmak, otro prócer importado del expresionismo alemán, retomó el guión de John Florey para Boris Karloff originalmente y el proyecto empezó a tomar cuerpo. A ver, el estudio no se decidía tampoco por un actor determinado en este caso. Estaba Claude Rains, el del Hombre Invisible. Bela Lugosi también fue candidato a calzarse la máscara de pelos de Jack y el hocico de goma que había ideado Jack Pierce. Pero terminaron apuntados a roles menores. Y a falta de figuras, los ejecutivos apostaron por un nombre. Lon Chaney Jr. Este muchacho, Lon Chaney Jr., no había recibido la bendición de su padre para actuar, pero poco después de que este murió, probó suerte y obtuvo algunos secundarios jugosos. La Universal lo contrató en 1940 y le dio el protagónico de Man-Made Monster, el hombre que fabricaba monstruos, antes de ponerlo a las órdenes del director George Wagner para filmar El Hombre Lobo. Irónicamente, si al padre lo apodaron El Hombre de las Mil Caras, quedó claro desde el principio que su hijo poseía una sola y acabó encasillado en el personaje de Larry Talbot, el amable irlandés que se transforma en licántropo, así se llaman los hombres lobos, licántropos, asesino durante las noches de luna llena hasta el día de su muerte. Es verdad, si vos vas a averiguar por ahí quién fue Lon Chaney Jr., ah, sí, es el del Hombre Lobo, no hay otra referencia. En tanto que de su padre, Lon Chaney, estrella total del cine mudo, hay montones de referencias, varias de las cuales ya mencionamos. London After Midnight, El Jorobado de Notre Dame, El Fantasma de la Ópera y unas caras, digamos, ampliadas por el maquillaje que meten miedo realmente. En la galería habitual de los géneros fantásticos y sobrenaturales hay tres tipos de monstruos terroríficos por excelencia que son catalogables según su forma de atacar. Está el que mata sin más, el que contagia y el que combina ambos procedimientos. Por contagio se entiende no solo la inoculación de una enfermedad, sino también el alojamiento, no sé, de huevos como en Alien, la transmisión de una infección o de hechizos también. No sé si se acuerdan de Demonios de Lamberto Bava, por ejemplo. Y la transformación de la víctima en, no sé, en una criatura similar a su agresor. Hablemos de Drácula. A ver, es posible que el Hombre Lobo haya representado para el cine el arquetipo más perdurable de la tercera clase. Conjuga las miasmas del vampiro con los instintos criminales de Frankenstein y como criatura maldita de la noche podía ser conjurado con una mística propia de pentáculos y balas de plata, pero también podía ponerse tras sus pasos a una turba enardecida con antorchas como en Frankenstein. Esa era la idea, ese fue el atractivo del Hombre Lobo, su capacidad de síntesis de los terrores que hasta entonces había mostrado la Universal. Pero, hay que decir la verdad, Kurt Siodmak sugirió más tarde que el guión evocaba su propia experiencia con la ascensión del nazismo, por la que hombres comunes se transformaban en carniceros intolerantes al contacto con la ideología del partido y no podían hacer nada para evitar la maldición. En todo caso, la metáfora pasó desapercibida hasta que él mismo la sacó a colación en los reportajes, ¿no? El público estaría más interesado en aquella famosa escena de la transformación de hombre a lobo que involucraba una compleja mezcla de trucos de cámara y gradación de maquillajes. Hasta ese momento, lo más común era superponer imágenes trayendo al frente la del fondo o distraer al espectador del proceso de cambio en vivo con una imagen intercalada, qué sé yo, normalmente la mirada horrorizada de algún testigo, para volver luego a la operación casi terminada. Por imperfecto que parezca hoy el resultado, en aquel momento las imágenes transpiraban un realismo impactante y aquella escena de la mutación se volvió legendaria. A ver, el hombre lobo, mi viejo, ¿qué vamos a elegir de tema para ilustrar? Bueno, nada menos que probablemente el tema más conocido de la legendaria y malograda banda de Bobby Liebling. Vamos a escuchar de allá del año 85, nada menos que Sign of the Wolf, el signo del lobo, en la hora clandestina. Hallarse fuera de los límites de la Edad de Oro, cuando ya los horrores propios de la Segunda Guerra Mundial habían desmantelado la inocencia de aquel cine y menoscabado su éxito en las taquillas, a veces se pasa por alto al otro gran engendro de la Universal que merece su lugar junto a los cinco grandes. A veces la gente se pregunta, ¿pero son cinco o son seis? Bueno, a ver, para mí son 6 porque este es mi favorito. Entonces yo ya tengo opinión aquí. Pero la experiencia del miedo se había enriquecido entonces con la proliferación de científicos locos, de experimentos descontrolados, de bestias gigantescas, bichos de ojos saltones, seres deformes por la radiación. Y en aquel clima asfixiante de la Guerra Fría, donde acechaban enemigos nuevos que podían adoptar todas las formas de la imaginación, arreciaban estas escalofriantes criaturas de otros planetas o las desenterradas por excavaciones arqueológicas. Y en ese sentido, el monstruo de la Laguna Negra, de él se trata, del año 1954, de Creature from the Black Lagoon, representa una síntesis perfecta entre aquella paranoia de ciencia ficción y el pasado gótico de la Universal. Lo gótico, si lo reducís al tema del castillo en donde vive el señor del castillo y demás, bueno, aquí hay una cueva y donde antes había telarañas, aquí hay algas y hay una superficie y está lo que late debajo de la superficie. O sea que el clima gótico todavía está presente en ese sentido. Bud Westmore, el sucesor de Jack Pierce, el maquillador, creó el traje de la criatura anfibia, mitad hombre y mitad pez, que acechaba a la protagonista desde su gruta en las profundidades, con el morbo de cualquier amo maligno de su propiedad y la candidez de un Frankenstein incomprendido que no se decide entre la curiosidad y el enamoramiento. Todo ello, hay que decirlo, en la mejor tradición de los fenómenos horripilantes que raptan doncellas indefensas a lo King Kong. Reviviendo el mito de la Bella y la Bestia. A ver, las escenas subacuáticas tienen un sabor casi de sueño y se cuentan entre las más hermosas del cine fantástico en blanco y negro. Por eso muchos no olvidan la película, y yo cuando la vi de chico, bueno, estaba verdaderamente fascinado. Tuvo muchas particularidades esta película, además de 2 secuelas muy interesantes, y una de ellas fue que tal vez fue la primera de las de terror que tuvo una banda de sonido dedicada. O sea, se llamaron a 3 compositores que, además de usar el repertorio de música que se usaban en las otras películas, que más o menos eran siempre lo mismo, el concepto de banda de sonido es algo que nace en este momento y que luego se vuelve fructífera esa tradición. Bueno, en este caso habían llamado a compositores para que completaran, porque imagínate, debajo del agua no te queda otra que pasar música, nadie quiere estar escuchando globitos y burbujas durante 15 minutos de película, porque sería absurdo. Y entre esos, de esos compositores que llamaron, está Henry Mancini, el de Peter Gunn y el de La Pantera Rosa, el taran, 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 taran. Bueno, ese mismo es el que está con la banda de sonido, uno de los 3. La banda de sonido la estás escuchando de fondo. El total duraba 15, 20 minutos, pero para las películas de la época era algo asombroso. Y con el tema de El Monstruo de la Laguna Negra, vamos a un tema para presentarlo, que es nada menos que de una banda argentina, Pulpo Negro. Pulpo Negro hace un tema que habla del monstruo de la Laguna Negra. Se llama Pantano y lo estás escuchando en La Hora Clandestina.
Para no volver, aletea la membrana, desapareces. con ganas desapareces, ostentando escamas. Negro amanecer, debe perder la profundidad, la ciudad en llamas, otro sol se apaga. Negro amanecer, ahogándome, asfixiándome, hundiéndome. Ahogándome, asfixiándome, hundiéndome.
Crearon un cine popular de arquetipos exóticos y al mismo tiempo accesibles, un escapismo fácil y a la vez pintoresco que sirvió para que los espectadores se evadieran mentalmente de las penurias del crack de Wall Street y la Gran Depresión. Cuando en 1948 aparece Abbott y Costello conocen a Frankenstein, la primera de varias semejantes, mezclando al famoso dúo cómico con los principales monstruos de la Universal, que para colmo eran personificados por sus máximas figuras, Lugosi como Drácula, Lon Chaney Jr. como el Hombre Lobo, incluso Vincent Price poniendo la voz de El Hombre Invisible, los fans acérrimos detestaron la parodia en que se precipitaba el género, y sin embargo hay que conceder que se trataba de un destino previsible, hasta coherente, y que la blandura casi desfachatada de este tipo de cine, unida a la decadencia de las secuelas, había anticipado ya el final. Sin embargo, nosotros jamás los olvidaremos. Son el acervo del cine de terror más entrañable de nuestra cultura de Halloween, por decirlo así. Así que nada, Lautaro Carbonell estuvo en los controles, Emiliano Obregón en todo lo que hace al Virtual Studio y un servidor, César Fuentes Rodríguez, se divirtió muchísimo hablando de algunos de los héroes y antihéroes de su infancia, mi viejo, ¿eh? ¿Qué tanto? Nos reencontramos la próxima semana en 7 días exactamente y los dejo con Slash y su Universal Monsters Rising, ¿eh? El ascenso de los monstruos de la Universal.